con parte de la amortización un poco vamos a seguir, que nos quedó algo del tema 2. Vamos a seguir, que quedamos el tema 2 el otro día, en la página, vamos a seguir en la página 67, la pregunta 2-3, antes de pasar al tema 3, para comentar esto de forma rápida, para seguir con el tema 3, porque nos quedó el otro día algo cojo este tema. El tema 2 nos habla en inmovilizado material, lo vimos todo, no sé si hay alguna duda, si presenta alguna duda, preguntáis. Si no, en el inmovilizado material vimos hasta la pregunta 2-3 y después las otras las vimos así por encima. Vamos a volver a verlas. Vamos a volver a ver a partir de dónde quedamos. Quedamos, vamos a ver esta valoración al cierre del ejercicio que lo vimos por encima. Valoración al cierre del ejercicio, la amortización y el deterioro. Y ahora lo vemos así de forma rápida antes de empezar con el tema 3. Bueno, vimos los elementos que intervienen en el cálculo de la amortización, que lo tenéis en la página 68, que es coste de origen o valor inicial, que sería el coste del valor del bien, bien el precio de adquisición o el coste de producción. B, valor amortizable, que es la cantidad que se amortiza. El valor amortizable sería igual al valor inicial o al coste original, menos el valor residual, que es el valor que tiene el bien una vez que deja de ser útil. Valor neto contable. O valor contable es el valor que tiene el valor inicial menos la amortización y las depreciaciones. El valor que tiene, con el paso de los años, perdió un valor y tiene unas pérdidas reversibles y otras irreversibles. Pues el valor que tiene en total, el valor neto que tiene. Vida útil estimada es el periodo que se va a utilizar el bien. Gasto anual de amortización, que es la cuota anual que calculamos, que sería el valor inicial, si la amortización es constante, el valor inicial menos el valor residual, y eso todo entre el número de años, el número de vida útil. Amortización acumulada es donde lo vamos acumulando en el método indirecto, y el coeficiente anual de amortización es la tasa de amortización, que si nos da en años sería 100 entre el número de años, para calcular cuánto tenemos que amortizar cada año. Pues la pregunta 2312, página 69, nos habla de métodos para calcular el gasto anual por amortización o cuota de amortización anual. Aquí nos habla del método de cotas constantes. Como veis, tenemos ahí un ejemplo que es un equipo informático que tiene un valor de 6.000 euros. Entonces tiene un valor residual, dice que tiene un valor residual de 200 euros. Pues aquí, menos 200 euros. Esto no se amortiza, lo que se amortiza son 5.800. Esto sería el valor amortizable. Y esos 5.800 se puede amortizar, dice, el número de horas es 10.000, pues podemos amortizarlos mediante método de cuotas constantes. Pues sería 5.800 entre, ¿cuántos años dura? Vida útil 4 años, pues entre 4 años. Esto, entre 4 años. O lo que es lo mismo, calcular la tasa. La tasa va a ser 100 entre 4 años, lo que nos va a dar el 25%. Da igual. Hacerlo de una forma o hacerlo dividido entre 4 años, que es el 0,25 por 1, ¿vale? Si es por la suma de dígitos, pues sería creciente, sería primer año los 5.800 entre 1 más 2 más 3 más 4, multiplicado por 4. Para el segundo año, 5.800 entre 1 más 2 más 3 más 4, multiplicado por 3. Y así sucesivamente. Y en el año 4 multiplicado por 1. En el año 2, en el año 3 por 2 y en el año 4 por 1. Eso es suma de dígitos decreciente. Después tenemos, que es esta fórmula, es la misma fórmula que yo lo hago sumando 1 a 1, pero sería esa fórmula para calcular la suma de dígitos. Si son muchos años. Método de la tasa constante. Se calcula por la fórmula que te... La tasa se calcula por la fórmula que tenemos ahí.
La tasa es igual a 1 menos la raíz n de valor residual menos valor amortizado, entre valor amortizado. Y por esa fórmula,
bueno, entonces que diga valor inicial.
Y por esa fórmula, que no es valor amortizado, es valor inicial. Y por esta fórmula calculamos la tasa, el valor residual entre el valor,
valor inicial o valor original. 1 menos la raíz n es el número de años y es como calculamos la tasa. Para el método de unidades producidas, en el caso del coche, veis que sería los 5.800 entre 10.058, según cada año, según las unidades que se produzcan. Veis que si en el año 1 hubo, bueno, horas de servicio, hubo 3.000 horas, 0,58 por 3.000, en el año X3 hubo 4.000 horas, 0,58 por 4.000 y así sucesivamente hasta las 10.000 horas. Métodos para registrar la amortización, tenemos el método directo y el método indirecto. El método directo es, yo aquí tenía una máquina, me parece que era. No, un equipo de proceso de información. Un equipo informático tenía... equipo de información de 6.000. Pues por el método directo hago un gasto de amortización, o sea, amortización inmovilizada, que es un gasto del grupo 6, a la amortización al valor del bien, cuando baja el valor del bien. Según el método que sea, en el caso de la amortización constante era 4 años, 1.250 cada año. No, 1.500. En el primer caso. 1.500, si utilizo para calcular la amortización, el método que había el primero, el método de cuotas constantes, 1.500 cada año. O 1.450 porque tenía un valor residual, perdón, 1.450, porque era 5.800 entre 8, entre 4, 1.450, ya que era 6.000. Menos 200 entre 4 años. Y le daban 1.450. Esto sería método directo. Voy bajando cada vez 1.450. Esto sería el método directo. El plan me habla solo del método indirecto. Esto sería el método directo, que no es el que se suele utilizar. Método indirecto sería ir calculando el gasto de amortización e ir utilizando una cuenta que figura en el equipo del balance con signo de activo, que es la amortización acumulada del equipo. Por 1.450. Irlo acumulando en esta cuenta, amortización acumulada, que va disminuyendo el valor del bien. En vez de irlo pasando al bien inmovilizado. Se utiliza la cuenta compensadora, amortización acumulada. Ese sería el método indirecto. Nosotros el plan nos habla del método indirecto. En cuanto al cambio de la estimación de la vida útil de los servicios, de los activos, cada vez que hay un cambio de vida útil hay que calcular el valor contable para volver a hacer la amortización. Porque puede cambiar la vida útil, aumentar o disminuir, y se calcula el valor contable y se vuelve a hacer la amortización sobre la parte que queda de valor contable. Vemos ahí el ejemplo 2.12, era una instalación, 2.12, página 74. Era una instalación cuyo coste de origen es de 60.000 euros. Dice que no tiene valor residual, una vida útil de 10 años, entonces amortizaba cada año 6.000. Entonces amortizamos cada año 6.000, entonces cada año estamos poniendo la cuenta de amortización acumulada. Amortización acumulada de una instalación. De instalaciones... Cada año 6.000. Cada año fuimos acumulando 6.000. 6.000 y 6.000. En el balance de situación yo voy a tener
una instalación. Por 60.000 y una amortización acumulada de instalación por 36.000. Entonces el valor contable que me queda en estos momentos es 24.000. Y me dice que al llegar aquí, al llegar al momento 6, veo que la vida útil no va a durar 4 años como quedan, va a durar 2 años más. Entonces veis que lo que hago es calcular ahora de nuevo, antes calculé la cuota de amortización 60.000 entre 10 años, pero ahora cambió, ahora me quedaron 4 años por amortizar, pero tengo que calcular una nueva cuota de amortización. Cuota de amortización y sería 24.000, quedaban 4 años, pero 4 más 2 que se le añade a la vida útil. Y lo amortizo y queda 4.000 cada año. Sigo amortizando acumuladamente 4.000 cada año. Yo creo que no presento dificultad. Si veis que tiene alguna dificultad, podéis preguntar, o bien ahora o por correo electrónico. Esto en cuanto a la amortización. Ahora vamos con la última parte, con el deterioro de valor. Vimos los métodos de cálculo, calcular por distintos métodos, cuotas constantes, sistema decreciente de cuotas decrecientes o el de tasa constante, y por los métodos de registro podría ser el método directo y el método indirecto. Recomendable para quedar contable, nos hablamos solo del método indirecto. Ahora vamos a ver el deterioro de valor. Los deterioros de valor son pérdidas reversibles que las hacemos por el principio de prudencia. Y el deterioro de valor refleja una pérdida que es en el momento. ¿Y cuándo se contabiliza? Cuando el valor neto contable, de un bien es el valor al que se puede vender una vez practicado menos el valor neto al que vamos a obtener por el bien, una vez que descontamos los gastos que nos ocasiona venderlo. Entonces, sabemos que el valor neto contable, si el valor neto contable es mayor que el valor contable que tiene el bien, si el valor neto contable es mayor, perdón, el valor neto realizable, quiero decir, que es el valor razonable menos coste de venta, ¿vale? Si ese valor es mayor que el valor neto contable, no hay que hacer deterioro, porque vamos a venderlo a un precio superior al que tenemos. Pero si el valor neto contable es superior al valor razonable al que podemos venderlo, ya descontando todos los costes, pues entonces hay que hacer un deterioro, existe deterioro. Nosotros lo tenemos valorado, por ejemplo, tenemos un bien inmovilizado con valor contable de 5.000 euros y el valor neto realizable es 4.000, sabemos que en estos momentos hay una pérdida reversible, principio de prudencia, de 1.000 euros. Pues eso es lo que nos dice aquí. Hacemos el deterioro, sabéis que los deterioros son pérdidas reversibles que se hacen y después se reinvierten en el momento que desaparece esa pérdida. Se revierte, se hace una reversión, ¿vale? Tenemos el ejemplo 2.13. Cierta empresa adquirió en uno del X4 un equipo informático que utiliza como servidor. Su precio de adquisición fue de 20.000 euros. Se amortizan cuotas constantes con una vida útil de 4 años sin valor residual estimado. 4 años sin valor residual estimado. Entonces, 20.000 entre 4, amortizaríamos cada año 5.000. Veis ahí que el primer asiento que hace el 13 del 12 del 4 es 5.000. Pues ahora le dice, a finales del año X4, los expertos de la empresa realizaron las estimaciones oportunas sobre su importe recuperable. Informaron de que el valor en uso del equipo asciende a 13.000 euros. Pues mirad, nosotros lo tenemos valorado en 15.000 y asciende a 13.000. Entonces, valor contable. Valor contable era un equipo 20.000 y que estaba amortizado 4.000 euros, 5.000 euros. menos 5.000. Entonces tiene un valor contable de 15.000. Y sabemos que el valor que nos va a dar razonable de nuestros gastos, valor neto realizable, nos va a dar por él 13.000. Entonces, esto, 15.000 es mayor que el valor que nos va a dar por él. Entonces tenemos que notar un deterioro, que sería pérdidas por deterioro, porque en principio tenemos una pérdida reversible, el principio de prudencia, por 2.000 a deterioro de valor de inmovilizado material, por 10.000, por 2.000, perdón, que es lo que tenemos una pérdida reversible de 2.000, reversible, porque son pérdidas previsibles, no reales, de 15, ah, no, porque tiene un valor en uso. El valor uso es de 13.000 y el valor realizable es de 14.000. Entonces son 1.000. 14.000, no 13.000, 14.000. Entonces son 1.000 aquí. Cogemos el mayor, ya nos dice ahí, el mayor, el valor en uso que asciende a 13.000 o el valor razonable menos costes de ventas, que en este caso es 14.000. Realizamos los asientos y veis que la... En el balance nos queda un equipo proceso de información por 20.000, una amortización acumulada que hicimos de 5.000 y un deterioro de 1.000. Ahora queda un valor contable de 14.000. Cuando desaparezca ese deterioro, pues lo anulamos. Veis que ahora el ejemplo 214 se refiere al ejercicio anterior, pero para el año siguiente. En el año X5, el bien hay que volverlo a amortizar. Y hay que volver a calcular que tiene una vida útil de 3 años, pero como tiene un valor contable distinto, 14.000 entre 3, 4.666,67. Miramos cuál fue el coste de origen, cuál fue la amortización acumulada, y el deterioro de valor nos da 9.333,33. Tiene un valor razonable. Podrá venderse 11.000 o 12.000, el mayor valor es 12.000, pues por lo tanto anulamos la reversión, porque es superior, la reversión ya no la necesitamos. Si la anulamos con deterioro de valor inmovilizado material, a reversión por deterioro de valor de inmovilizado material. Y así sucesivamente vamos anulando, según van desapareciendo el deterioro, o aumentando, en el caso de que haya que aumentarlo. Y aquí en el resumen de los datos de aprendizaje nos pone, bueno, o sea, lo que estudiamos y al final no nos indica más nada. Pasamos al capítulo 3 porque es el que realmente nos tocaba para hoy. Si tenéis alguna duda la preguntáis, es para ir algo rápido, si va muy rápido también me avisáis. Y el capítulo 3 nos habla de desembolsos posteriores a su adquisición, bueno, algo más de inmovilizado material. Los desembolsos posteriores a la adquisición pueden ser reparaciones y conservación o renovación, ampliaciones y mejoras. Es lo que nos está diciendo aquí. Tenemos reparación y conservación, nada, pero las renovaciones, ampliaciones y mejoras incrementan el valor del bien, por lo tanto hay que amortizarlas. La reparación y conservación son un gasto, no nos hace falta amortizarlas porque son un gasto del ejercicio, pero las renovaciones, ampliaciones y mejoras incrementan el valor del bien. Entonces requieren amortización. Vamos a ver cada uno de estos y vamos siguiendo la página 88. La página 87 tenéis la pregunta 321 que nos habla de la reparación y conservación. En este caso, no hay aumento de activo. Porque tenemos el ejemplo 3.1. Una empresa realiza trabajos de mantenimiento y puesta a punto de su cadena de montaje por importe de 4.000 euros. ¿Cómo registrará esta operación? Pues la operación sería un gasto de reparaciones y conservación a bancos, porque es un gasto del ejercicio. No incrementa el valor del bien. Sin embargo, si realizamos
renovaciones, ampliaciones y mejoras cuando se realiza. Aumenta su capacidad, el bien, aumenta su productividad y puede aumentar su vida útil. Puede ser uno de estos casos. Bueno, pues tenemos ahí el ejemplo 3.2. Y nos dice, cierta empresa posee un camión frigorífico que utiliza para transportar congelados. Decide realizar una mejora en el mismo que consiste en sustituir uno de los motores frigoríficos por otro más potente que le permitirá transportar un 10% más de mercancías en óptimas condiciones. Entonces vemos que es una mejora. Entonces se conocen los siguientes datos. Tenía un coste de origen de 8.000 y estaba amortizado en 6.000. ¿Vale? ¿Cómo se registran estas operaciones sabiendo que se liquidan por el banco? Tenemos un elemento de, tenemos una mejora en un elemento de transporte. La mejora, el nuevo frigorífico, el motor del nuevo frigorífico tiene un valor de 16.000. Y los gastos, 2.000. Entonces, el elemento de transporte incrementa, del camión frigorífico incrementa en 18.000. El camión frigorífico le tenemos que añadir al elemento de transporte que teníamos, que fue cuando lo compramos. Elemento de transporte. Tenía un valor que no lo conocemos y le tenemos que añadir 18.000 por el nuevo motor. Motor nuevo. Aquí a este valor le añadimos 18.000. Pero tenemos que dar de baja el motor sustituido que tenía un valor de 8.000 y estaba amortizado en 6.000. Entonces nosotros en el momento de comprar el motor nuevo, nuevo motor, pusimos elementos de transporte, sabemos que los bienes de movilizar son el valor del bien más los gastos hasta que están en condiciones de funcionamiento. Entonces, elemento de transporte, 2.000, eran 18.000. 16.000 más 2.000, 18.000. Abajo, sí, ahí vamos, al momento de pagarlo. Cuenta corriente, 18.000. Pero tenemos que anular el elemento que había, el motor antiguo. Y el valor que tenía era 8.000, me parece, y estaba amortizado en 6.000. Damos de baja el motor antiguo, que era parte del elemento de transporte antiguo, por 8.000, y estaba, y tenía una amortización acumulada, que también la sacamos, de elemento de transporte, por 6.000. El resto es una pérdida de inmovilizado material. Porque este motor aún tenía un valor de 2.000, un valor contable. Inmovilizado material. Entonces aquí nos quedarían 18.000 y aquí nos quedarían 8.000 menos del elemento anterior. Y la amortización acumulada la daríamos de baja 6.000. Y el motor nuevo forma parte del precio de adquisición del motor, porque ahora el equipo frigorífico va a tener más valor. No sé si queda claro. El siguiente punto se refiere a la amortización de las ampliaciones y mejoras. Y tenemos ahí dos ejemplos. Ejemplo de la amortización de ampliaciones y mejoras, página 89, ejemplo 3.3. Vemos ahí que una empresa posee una máquina adquirida por un coste de 550.000 euros.
Maquinaria, 50.000 euros. Teníamos una maquinaria que poseemos por 50.000 euros. Y esta maquinaria tiene un valor residual que nos dice ahí de 4.000 euros. Vida útil. La vida útil que nos pone aquí es de 5 años. 5 años. Vemos ahora, esta máquina tendría este valor,
y no se estaba algo amortizada, dice, lleva el año X5, X6 y X7, lleva 3 años y el 1 de enero se hacen trabajos de mejora gramática con un coste de 6.000 euros. Entonces aquí yo
hasta ahora amortizaba la cuota de amortización cada año. Era 50.000 menos 4.000 entre 5 años. Era cada año amortizaba 9.200 euros. 50.000 menos 4.000, 46.000, 9.200 euros. De cuota de amortización anual. Entonces ahora me quedan 2 años de vida útil. Amorticé luego. En la amortización acumulada puse 9.200. El año X5. 9.200 el año X6, 9.200 el año X7, pero ahora acabo de incrementar el bien con una mejora de, en el año X8, de 6.000 euros. Y le quedan 2 años de vida útil, entonces la cuota de amortización sería 9.200 más 6.000 entre 2 años, que lo tengo que amortizar en 2 años. 12.200 el siguiente año, para tener todo amortizado al llegar al año X9. 12.200 y 12 sería lo que amortizo en el año X8 y 12.200 lo que amortizo en el año X9. Y estaría todo amortizado. X8 y X9, estaría todo amortizado. Va, veis que no tiene ninguna dificultad. No sé dónde está esto. No. El ejemplo 3-4 es distinto porque lo único que hace es que aumenta los años de vida útil. Entonces hay que cambiarlo un poco. Creo que es el ejemplo 4. A ver. No. Es similar. Dice, una empresa posee una máquina adquirida el 1 de enero del año X5 con un coste de 50.000 euros, estimándose una vida útil de 5 años, un valor residual de 4.000. Los trabajos de la mejora son 6.000. Estos trabajos incrementan el valor residual de la máquina, que pasa a ser de 5.000 euros. Entonces aquí hay que calcular el valor contable de la máquina. Como tiene ese cambio de valor residual, en el otro caso no había, pero este caso es algo distinto porque tiene un valor contable. Yo hasta aquí tenía amortizado esto y en este caso me cambia porque cambia el valor residual. Entonces yo tengo la misma máquina, pero ahora el valor residual en vez de ser de 3-4 hay un error. Donde pone 9.300 es 9.200, ¿vale? En el ejemplo 3-4 pone valor neto contable 22.400, son 50.000 menos amortización acumulada, 9.200 por 3 tiene que ser. Tenemos que calcular el valor contable, porque el valor residual nuevo son 5.000. Entonces tiene que cambiar la amortización. Entonces calculamos valor contable año X7, al final del año X7 sería 50.000, que era el valor que tenía inicialmente, menos 3 por 9.200, y esto nos da un valor contable de 7, en el año, a finales del año 17, de 22.400. Entonces ahora me queda para amortizar 2 años. Amortizar 3, me queda 2 años. Pues amortizo ese valor contable, le descuento el valor residual que tiene. El valor residual 5.000. 22.400 menos 5.000 entre 2 años que me queda para amortizar. Y sería como calculo la amortización. El ejemplo, lo veis ahí, entre los 2 años que quedan. Y ahora el ejemplo siguiente, el ejercicio sería lo mismo, solamente que tenemos que calcular el valor contable porque cambia el valor residual nuevo, ¿vale? Y ahora la siguiente pregunta es la 3.3, página 90. Es el libro de texto. Ya lo sabéis, página 90, la pregunta 3.3, valoración en el momento de baja. Este es de Ediciones Académicas. Si tenéis la editorial Sáenz y Torres, que puede cambiar el número de página, pero es la pregunta 3.3 del libro de contabilidad, del tema 3. Valor momento de baja, y tenemos ahí un ejemplo. Tenemos un ejemplo que nos dice, bueno, la fecha de baja, lo que tenemos que calcular es siempre el valor contable para darlo de baja. Pues vamos a ver qué nos dice. Un momento de la baja, una empresa compró un edificio cuyo precio de adquisición es de 500.000 euros. Vamos a ponerlo aquí. Vamos al ejemplo. Se llama construcciones en contabilidad normalmente, pero bueno, si no hay edificios. 500.000 euros. 500.000 euros el 1 de enero del X3. Voy a ponerle aquí cuando lo compró. 1 del 1 del X3. Y dice que el edificio se amortiza linealmente con una vida útil de 35 años, pero tiene un valor residual de 150.000. Valor residual, 150.000. Entonces lo amortizo durante 35 años. ¿Qué sería? 500.000 menos 150.000 me da una amortización de 5.000 cada año. De 10.000, perdón. Cuota de amortización sería 500.000 menos 150.000 entre 35 años. Entonces me da 10.000 anuales. Si me da 10.000 anual, yo me dice que lo voy a vender. Vende el edificio al contado por 500, el 1 de julio. Entonces, en ese momento, yo tendría que amortizar en la cuenta de amortización acumulada. El edificio tendría 10.000 del año X3, X4 otros 10.000, X5 otros 10.000, X6, otros 10.000. Y X6, otros 10.000 en el año X7. Como lo vendo en mitad del año, solo amortizo 5.000. Amortizo 5.000 del año X7, que es el asiento que veis ahí,
Estoy con el ejemplo 3.5, amortización del inmovilizado material, amortización acumulada del inmovilizado material, por 5.000, porque amortizo solo medio año. Y ahora ya tengo aquí la amortización total, calculo el valor contable, que son 10.000 por 4, 40.000, 45.000. 45.000. El valor contable que tiene el bien o valor neto contable son 500.000 menos 45.000 y esto da 500.000 menos 45.000 da 455.000. Si lo vendo en 575.000, pues tengo un beneficio de 575.000 menos 455.000. Un beneficio de 130.000, parece que es. 120.000. 120.000, sí. Un beneficio de 120.000. Entonces, lo vendo. ¿Qué significa? Doy de baja las construcciones por 500.000, la amortización acumulada por 45.000, las construcciones por 500.000, tengo un beneficio, pero los beneficios van en la vez, como veis en el asiento que os aparece en el libro, por 120.000, y el resto, los 575.000, será lo que cobre o quede pendiente de cobrar. Cobro por bancos, si lo cobro en el momento. Un beneficio al contado, entonces cobro por bancos, 575.000. Creo que no hay ninguna duda. Si hay alguna duda, lo preguntáis. Otro ejemplo que tenemos ahí es un ejemplo de lo mismo, pero solamente que no se vende, se da de baja por una catástrofe. Entonces, hay que tener en cuenta que en este caso es un gasto excepcional. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a terminar el tema. Voy un poquito, no sé si voy muy rápido, pero bueno. Ejemplo 3.6. Cierta empresa posee inmobiliario de oficina cuyo precio de adquisición fue de 4.000 euros. Debido a una indemnización, resulta todo el inservible. Tenía una amortización acumulada de 600 euros. Si tenía una amortización 4.000 euros, 600 euros, pues entonces le queda un valor contable de 4.000 menos 600. 3.400, esto sería lo que pierde. Y veis que anula el mobiliario por 4.000, da de baja la amortización acumulada por 4.000 y los 3.400 es un gasto excepcional. Grupo 6, la 678. Bueno, la pregunta 3.4, página 92 por este libro, es la pregunta 3.4 del tema 3, nos habla del estudio pormenorizado de ciertos activos fijos materiales. Y nos habla primero de la pregunta 341, solares sin edificar. Y nos dice que, bueno, que el precio de adquisición es el importe facturado por el vendedor, incluido todos los gastos necesarios para tener el terreno, para que el terreno sea edificable. Y también se incluyen a veces gastos como puede ser también de notario, etc. El valor inicial puede ser que haya que añadir los costes de desmantelamiento. Si le añadimos los costes de desmantelamiento, serían los únicos que se amortizan, porque el valor del terreno no se amortiza. De costes de desmantelamiento, retiro, rehabilitación, si hacemos esa provisión, eso sería lo único que se hay que amortizar, porque el valor del terreno sí que no se amortiza. Pero los terrenos no se deprecian. En la 342 nos hablan de una construcción. Pues veis que las construcciones... Dice que es el coste de producción, si su precio es de adquisición, si se compra, coste de producción, si se construye. Y hay que tener en cuenta hasta que está en condiciones de ser útil. Vemos ahí un ejemplo, que tenemos una certificación de obra por 300.000 euros. También pedimos un préstamo, pero como os acordáis que los bienes inmovilizados, si no entran en funcionamiento en un plazo superior a un año, pues los intereses, los gastos financieros incrementan el precio del bien. Entonces, tenemos 100.000 más 400, más los costes legales de notarios, de tarjeta, el ingeniero de la empresa, 6.500 y el coste personal. En total, 115.300. Es por lo que se registrará la cuenta. O el ejercicio se registra por totalidad. El utillaje es un elemento que se contabiliza de distinta forma, porque los utillajes muchas veces al final del ejercicio, pues algunos se perdieron. Son útiles y herramientas que se pueden meter. Entonces tienen una, hay que contabilizar el gasto del ejercicio. El principio de importancia relativa nos dice que cuando es superior al año, que se considera un inmovilizado. No, entonces hay que hacer una regularización a final de año. Y tenemos ahí un ejemplo, el 3.8, para que lo veáis. Nos dice, una empresa comienza el ejercicio económico con utillaje por valor de 2.500 euros. Durante el ejercicio adquiere utillaje al contado por 4.000 euros. Bueno, pues si adquirió, tuvo en el ejercicio, tenía un utillaje por 2.500. Y ahora adquirió utillaje por 4.000 euros, es utillaje a bancos. Entonces dice que llega a final del ejercicio y ve que queda utillaje por valor de 3.000 euros. Entonces tenía utillaje aquí utillaje por valor de 4.000 y compró, tenía por valor de, perdón, tenía por valor de 2.500 y compró por valor de 4.000. Y tenía algo amortizado, no sé si tenía amortizado algo, si no. No, no tenía nada amortizado. Entonces, ahora llega al final de ejercicio y ve que perdió, que le queda solo 3.000, entonces tiene que dar 3.500 de baja. ¿Cómo lo da con la cuarta 6.59, que son las pérdidas de gestión corriente, y la de baja el utillaje, porque al hacer el recuento, esto es lo que se llama regularización del utillaje. Otros pérdidas de gestión corriente. Un gasto, como un gasto del ejercicio. A utillaje. Por 3.500, que fue lo que perdió. Normalmente siempre al final de año, al hacer el recuento, se pierde utillaje. Y es como funciona. Al hacer la regularización, las pérdidas que nos ocasiona las llevamos a otras pérdidas en gestión corriente. Si estuviese amortizado este utillaje, llevaríamos su valor contable solo. Daríamos de baja por su valor contable, el utillaje que perdimos. Porque daríamos de baja también la amortización acumulada de lo que estuviese amortizado. Los repuestos y recambios pueden ser compras que van a existencias finales, que son compras de otros aprovisionamientos, cuando son recambios genéricos y cuando son específicos para un bien inmovilizado, pues puede incrementar el valor del bien o ir en otro inmovilizado. Y tenemos ahí dos ejemplos. Los repuestos o recambios son piezas destinadas a sustituir otras semejantes. Suelen agruparse en dos categorías, repuestos genéricos y repuestos específicos. Los repuestos genéricos pueden aplicarse a varios activos. Por ejemplo, tenemos ahí que compró una partida de 6.000 euros. Veis que es compra de otros aprovisionamientos, que son las compras de las cuentas del subgrupo. El subgrupo 32 es una cuenta de un subgrupo de existencias. Aprobó otros aprovisionamientos, se llaman. Y las compras del subgrupo 32 valen a 602, compro de otros aprovisionamientos. Entonces, como por ejemplo las cuentas del grupo 3, que son existencias, mercaderías, las compras van en las 600 compra de mercaderías, ¿vale? Pues aquí las compras de otros aprovisionamientos quedan en las existencias finales en otros aprovisionamientos y las compras van en las 602. Compra de otros aprovisionamientos a bancos
Y en el momento, al final de ejercicio, con la variación de asistencia, se valoran las asistencias finales que quedan.
Después tenemos el ejemplo 3.10, que es de un repuesto específico que incrementa el valor del activo. Vemos aquí cierta empresa adquiere unas instalaciones a un precio de 45.000 euros y después adquiere recambios para esas instalaciones por 4.000. Veis que el recambio es una compra, después tiene que amortizar por 49.000 euros. Por el total de 45.000 más el repuesto específico que incrementó el valor del bien. Los costes relacionados con varias reparaciones, con grandes reparaciones, incrementan el valor del bien y a veces se amortizan de forma separada, porque a veces es necesario someterlas a distintas revisiones, etc. Tenemos ahí un ejemplo, una empresa que se dedica a la extinción de plagas, 3.11, ejemplo 3.11. Una empresa que se dedica a la extinción de plagas en plantaciones de maíz adquiere el 1 del X1 una avioneta por importe de 1.000.000 de euros. La empresa aplica el método de amortización lineal, estima su vida útil es de 10 años. Entonces tenemos que cada 4 años es necesario someterla a una revisión, lo que hace que la empresa estima que debe realizar, que tiene que verificar que cumple las normas de seguridad legalmente establecidas y eso supondría un coste de 12.000 euros. Entonces, al cabo de 4 años se realiza la revisión cuyo importe asciende a 12.500. ¿Cómo se registra la operación? Veis que primero registra la maquinaria y la revisión integral cada 4 años tiene que actualizarla. Entonces tiene que amortizarla por otro lado cada 4 años esos 12.000 euros. La revisión de integral es de 12.000 entre 4 y la vida útil de la máquina principal son 10 años. Entonces hay que amortizarlo por separado. No tiene nada en particular. La siguiente pregunta es inversiones inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias son, en plan de una contable tenemos en el subgrupo 31 inmovilizado material. Material. Pues el subgrupo 22 nos habla de inversiones inmobiliarias. Y solo nos habla de dos cuentas, la 220, que es inversiones en terrenos y en naturales, y la 221, que es inversiones en construcciones. Pues estas funcionan de forma parecida al inmovilizado material, pero son cuando los terrenos o las construcciones se compran no para desarrollar en ella la actividad principal de la empresa, sino para tener una renta o una plusvalía, es decir, para ponerlas a alquiler o venderlas o tener una plusvalía, una ganancia. Entonces, mientras están en esas condiciones, se le llaman inversiones en terrenos o inversiones en construcciones. Se amortizan igual que el resto de los bienes, solamente que en vez de ir en amortización acumulada de inmovilizado material, va en amortización acumulada de inversiones inmobiliarias. Y vamos a ver los bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero. O leasing financiero. Una operación de arrendamiento financiero dice que, bueno, que tenemos aquí algo distinto a efectos contables y fiscales, pero una operación de arrendamiento financiero es una combinación entre arrendamiento y préstamo. Es que te financian un bien, casi el que tienes la opción de compra, puedes comprarlo. A efectos contables, el arrendamiento financiero es como si adquirieras el bien y te lo estuvieran financiando con una financiera, efectos contables. Tú al final cuando ejercitas la opción de compra, pues ejercitas la de si no lo devuelves, pero es como si lo compraras, solamente que efectos fiscales no es. Entonces efectos contables no se podría contabilizar. Aquí sabéis que no contabilizamos el IVA en ninguna operación, pero bueno, aunque hubiera contabilizar el IVA, a efectos fiscales se contabilizaría el IVA cada vez que pagas una cuota de arrendamiento financiero. Cada vez que pagas una cuota de arrendamiento financiero es cuando se contabilizaría el IVA. En el momento del contrato, no. En el momento del contrato, yo siempre hablo, en este caso, elementos de transporte. El ejemplo este, de elementos de transporte a acreedores. A acreedores por arrendamiento financiero a corto y a largo plazo.
por las cuotas que pago. Hay unas cuotas que pueden ser a corto plazo y otras a largo plazo. Y acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo. El valor que le pongo a alguien, el valor razonable o el valor actual de los flujos que tengo que pagar. Aquí, el menor de estos. Veis que el valor razonable de la furgoneta son 18.000 euros, que nos lo dice el ejercicio, y el valor de los flujos, cada año puede pagar 5.000 euros, pues actualizarlos durante los 5 años. Solamente que el último año actualizo el valor del flujo más el valor de opción de compra. Me da el menor 17.801. Significa que yo, como propuesto, pues adquirir esta bien a la empresa de ese y le debo, por un lado, unas cuotas a corto plazo, pues, un año a corto plazo, que aquí en este caso son 3.932, porque es la primera cuota actualizada, y las otras a largo plazo. Pues 3.000 y a largo plazo. En el momento que pago una cuota, pues pago una cuota, que lo tengo en el cuadro, de 5.000 euros, los cuales 3.932 son para amortizar el bien y los 1.068 son intereses, son gastos financieros. Entonces, ¿veis qué pongo? En el momento que pago la primera cuota, saldo acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, por la cuota que tenía, pongo los intereses, que es un gasto del grupo, de su grupo 66, intereses de deudas, y aquí, a efectos fiscales, sería como si esto fuera el alquiler, estas dos cuotas. La cuota de, para amortizar el préstamo, el leasing, y la cuota de intereses. Y calcularía el IVA sobre ellas. Sería con cada cuota como calcula el IVA, aquí como no hacemos el IVA, y a bancos. Esto lo hago cada año, en cada pago. Y lo siguiente paso, reclasificar la deuda que era a largo plazo, pasarla a corto plazo. Porque ya hay la deuda de la X4, a finales de la X3, la deuda de la X4 ya es a corto plazo. Amortizo el bien durante los años de vida útil, porque a efectos contables es como se adquiriera el bien en este momento. Amortizo el bien, que dice que tiene 5 años, pues lo amortizo y pago la segunda cuota, paso la tercera a corto plazo. La cuota de amortización, no los intereses, porque los intereses no están devengados. Amortizo el bien, pago la cuarta cuota, pago la quinta cuota y amortizo el bien y después ejecuto la opción de compra por los 600 euros. Esto sería como se hace para la empresa que firma el contrato de arrendamiento financiero, la que compra la furgoneta con opción de compra. Para la empresa de leasing. Para la empresa de leasing tiene dos formas. Una, si el bien es de ella, lo vende por el precio que tiene y lo que gana es un beneficio. Y tiene un derecho a corto y a largo plazo, que sería lo que os aparece ahí al principio. Y por cada vez que cobra una cuota, cobra unos intereses y le desaparece parte del derecho del crédito. Si fuera la fabricante o distribuidora del elemento, pues podría considerarlo como una venta de mercaderías. Y sería un cliente por arrendamiento financiero de una parte a corto y la otra a largo plazo. Cada vez que le paga, pues contabiliza la venta y los ingresos por intereses. Y así sucesivamente. Después ahí sigue diciendo, pues pone un resumen de los resultados de aprendizaje, qué cuentas intervienen, veis que intervino su grupo 1 de 20. Inmovilizaciones materiales, vimos el 22 de inversiones inmobiliarias y en el tema anterior también vimos el 23 de inmovilizaciones en curso. ¿Cómo se amortizan? 682 para las inversiones inmobiliarias, 681 para los gastos de amortización de inmovilizado material, 281 y 282 para las amortizaciones acumuladas, que son cuentas compensadoras de activo, y los deterioros de valor, 691 para deterioro de inmovilizado material, para deterioro de inversiones inmobiliarias, 692. Y de 291 y 92, donde llevamos los deterioros, que son también cuentas de activo, que son correctoras del activo del bien inmovilizado. Nos basamos en la norma de valoración 2, de inmovilizado material, o sea, en la segunda parte del plan general contable, normas 3, particulares del inmovilizado material, normas 4, de inversiones inmobiliarias.
Y esto sería el tema 3. Para el próximo día vemos el tema 4, miráis los ejercicios, si tenéis alguna duda de estos dos temas que vimos de inmovilizado material, sería conveniente que los dejáis preparados para el próximo lunes, si tenéis alguna duda que la preguntéis. Me preguntáis por correo para saber a qué ejercicio dirigirme, si no lo entendéis, y yo el lunes os resuelvo las dudas. Por mí nada más por hoy. Vale, hasta luego.